Please turn with me this morning to Paul's letter to the Colossians, chapter 2.
Por favor, vayan conmigo esta mañana a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y mi título esta mañana es que ninguna persona te engañe, que ninguna persona te haga víctima, que ninguna persona te engañe. Esta es la palabra que se utiliza aquí en el versículo 4, que nadie nos engañe. Y esta es una carta maravillosa que fue escrita en Roma, ahí en la prisión, más o menos en el año 60-62 después de Cristo. Y a medida que terminé con nuestro estudio bíblico la vez pasada, cuando estábamos estudiando los tres versículos anteriores, dijimos que cualquier cosa que mencione Pablo, él menciona la persona del Señor Jesucristo. Así que aquí una vez más podemos ver cómo Pablo nos menciona a Cristo en toda su plenitud, en toda su magnificencia, hermosura y gloria. Y es imposible leer Colosenses sin ver el esplendor de Cristo mostrado aquí, exhibido en todas partes, casi en cada versículo, Cristo es mostrado en casi cada versículo. Es imposible no ver la persona del Señor Jesucristo prácticamente en cada versículo en esta carta. Y en el capítulo 1, al principio también del capítulo 2, cualquier cosa que Pablo ha dicho hasta este momento es para poder traernos a esta primera advertencia, para que lleguemos aquí. Hoy en día a las personas no les gustan las advertencias, los niños son independientes, los niños también. ¿Quién eres tú para decirme qué tengo que hacer? Sin embargo, aquí vemos la primera advertencia, que nadie, el versículo 4, que nadie nos engañe. Que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que nadie os robe, os engañe, os secuestre. Nadie tendría que haceros esto. Y vamos a ver las razones por qué esto se nos da en esta advertencia. Hay palabras persuasivas, hay palabras encubiertas, y no permitas que nadie te haga a ti un esclavo. Porque eso sería muy extraño, porque el Señor Jesucristo te ha liberado. Él ha pagado el precio de que tus pecados sean perdonados en la cruz del Calvario, si tú una vez te has arrepentido y has confiado en Él. Nosotros no necesitamos una palabrería extraña, no necesitamos esto. Nosotros necesitamos la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas, el error, la falsa enseñanza, esto es un veneno sutil mortal. Y podríamos dedicar cierto tiempo mencionando iglesias que han desaparecido, ya no existen. ¿Por qué? Porque no escucharon las advertencias de la palabra de Dios. Puedo decir unas cuantas, una o dos. En el norte de África había una de las más grandes y uno de los teólogos más grandes, más conocidos, Agostino, en el cuarto siglo. Él es considerado después de la Biblia, después de las personas que son nombradas en la Biblia, los apóstoles, etc. A Agostino se le considera el más grande teólogo. Pero ve al norte de África hoy en día y es muy difícil para un cristiano estar allí. Las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, ¿dónde están? Todas ellas ya se terminaron para siempre, ahí en Turquía. Todas ellas estaban ahí, pero no escucharon las advertencias. Amados hermanos y hermanas, ya sé que la Biblia, la enseñanza de la Biblia no son solamente advertencias, pero tiene que haber un ministerio de advertencia. ¿Por qué? Porque esto nos protege. Es para nuestro bienestar, nuestro bien. Y un padre, como dije antes, un padre que no advierte a sus hijos, pues no les ama. Una madre que no advierte a sus hijos, no le ama. Así que todo esto es para nuestro bien y protección. Y antes de que vaya al versículo 4, quiero ver el versículo 3. La vez pasada no tuvimos tiempo, porque esto es muy glorioso. Podríamos pasar bastante tiempo en este versículo 3. Nos dice bastante al respecto del Señor Jesucristo. Mira una vez más, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No una parte, no mucho de esto, sino todos los tesoros. Es decir, no hay nada que esté más allá del Señor Jesucristo. Él es la cúspide. Él es el máximo que se puede tener. No hay nada que esté más allá de la persona del Señor Jesucristo. Los tesoros están todos en Él. Lo cual significa, queridos hermanos y hermanas, no mires a ningún otro lado. Todo lo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque de entre los tesoros del Señor Jesucristo tenemos vida, tenemos amor, tenemos luz. En todos los tesoros del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él es amor. Allí en la cruz del Calvario, esa es la más grande expresión del amor de Dios. Y ese amor fue exhibido en la cruz del Calvario. No mires a ningún otro lado. Todo está en la persona del Señor Jesucristo. Cristo es el tesoro. Él es el tesorero. Él es el almacén del tesoro. Él es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Y Él también es el depositorio de todo conocimiento y sabiduría. Cristo también es la mismísima sabiduría encarnada. Y no tengo tiempo de llevarte a ese hermoso versículo, pero si quieres ver la encarnación, la fuente y los recursos de la sabiduría del Señor Jesucristo, lee Proverbios 8. Todo está allí, incluso en el Antiguo Testamento, y ahora simplemente se confirma en el Nuevo Testamento. Cristo es la fuente de todo conocimiento y toda sabiduría. Amados, comparando a Abraham, a Moisés, a David, a Salomón, a Daniel, a Pablo, a cualquier hombre que puedas nombrar bajo el cielo, incluso los ángeles, ellos son solamente insensatos ante la sabiduría del Señor Jesucristo. Si comparamos nuestro conocimiento, descubrimientos, invenciones, logros, todas las cosas que vemos en este mundo, la tecnología, etc., ¿sabes qué? Si lo comparamos con Cristo, son cosas insignificantes y triviales. Son basura barata, si tú quieres. Nada se puede comparar con el Señor Jesucristo. En mis años iniciales de la fe cristiana, estaba intentando comparar al Señor Jesucristo con Mohammed, con Mahoma, pero créeme que no hay comparación. Cristo es Dios. ¿Cómo puedes comparar con cualquier mero hombre a Dios, a Cristo? Y en Isaías 40, por ejemplo, se nos dice, ¿con quién me comparas tú? Y por eso nosotros no dibujamos, no ilustramos al Señor, no pintamos al Señor. No hay una representación corporal de Él. Eso es pecado. Y es por eso que no tenemos que tomar su nombre en vano, porque Él es Dios. Y todos seremos juzgados de acuerdo a todas las palabras que hayamos dicho, malvadas palabras, palabras baratas. Tenemos que pensar bien lo que decimos, sobre todo al respecto del Señor Jesucristo, su supremo poder. Amados, Cristo, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, lo cual significa que no necesitamos ninguna otra cosa. Podemos tener un suplemento alimenticio, pero no podemos tener un suplemento para Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo el Señor están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si pudiera desviarme un momento, las personas a veces nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la fe cristiana y cualquier otra fe? ¿Cuál es la diferencia entre la fe reformada y la Iglesia Católica? Uno puede escribir tesis tras tesis y librerías tras librerías o bibliotecas tras bibliotecas, una gran cantidad de libros para explicar estas cosas. Pero el resumen de estas diferencias es una palabra. Y esta es la palabra que la Reforma nos dio. Y es por esto que la Reforma es muy importante. Hace casi ya 500 años los reformadores redescubrieron la Biblia. No la descubrieron, ya estaba allí. Pero los hombres se habían enceguecido al respecto de la palabra de Dios. Y cuando los reformadores redescubrieron la enseñanza bíblica, ellos entonces las proclamaron. Y nosotros podemos tener de vuelta nuestra mente la palabra de Dios y no tendríamos que dejar que ninguna persona nos engañe. Este es el propósito de la reforma. ¿Y cuál es esta palabra? La única palabra que resume la diferencia es sola. Cristo solamente, solo por gracia, solo por fe, solo la Escritura y la gloria de Dios solo para Él. Solo a Dios sea la gloria. Y cuando alguien nos diga cuál es la diferencia entre la fe católica y nosotros, una palabra, solo la Biblia. Cristo solamente, solo la gracia, solo la fe. Solo. No es para el hombre la gloria, sino la gloria es solo para Dios. Y esto nos muestra que no necesitamos agregar nada a Cristo. Cristo es suficiente. Todos los tesoros están escondidos en Él. Y esto es algo maravilloso que vemos aquí. Todos los tesoros están escondidos en Él, pero Él mismo no es un Salvador escondido, oculto. No es un Dios que esté lejos, en lo alto, lejos, sin tener comunión con sus criaturas. Él nos creó porque nos ama. Nos creó porque quiere tener comunión con nosotros. Y sí, Cristo no es un Salvador oculto. ¿Y cómo sabemos? Bueno, pues la cruz del Calvario. Allí la sangre del Señor Jesucristo fue derramada en esa cruz. Y entonces fue derramada de modo que podemos ver cuánto Dios nos ama. No está oculto el amor de Dios. Y es un tesoro. Y estoy seguro que sabes que para encontrar un tesoro necesitas un esfuerzo. Necesitas trabajar. Pero no me malinterpretes, todo tu esfuerzo, todas tus oraciones y tus lágrimas no pueden comprar la salvación. La salvación es libre, gratuita, pero estamos hablando de los tesoros de la sabiduría y conocimiento y tenemos que trabajar. Y esto es lo que decimos una y otra vez, tengo que servir al Señor, tengo que tocar las puertas y visitar y evangelizar, hablarle a los niños también al respecto de la gracia del Señor y el amor de Dios. Necesito interceder por los misioneros, no solamente estar cautivado con mis necesidades, sino tengo que pensar al respecto de otros. Entonces hay una labor que hacer. Por eso nos levantamos las mangas de la camisa. Y puedo hacerte una pregunta. ¿Tú verdaderamente amas la sabiduría? Versículo 3 dice, los tesoros del conocimiento y la sabiduría están en la persona del Señor Jesucristo. Lo que significa que ahí hay tesoros de amor, tesoros de paz, tesoros de perdón. ¿Eres tú una persona perdonada? ¿Tú puedes decir esta mañana, todos mis pecados han sido perdonados? No porque seas una buena persona. Incluso ayer escuché que alguien le decía a alguien más, ¿ves cuán bueno soy? ¿Ves cuán bueno soy? Si tú nunca has venido al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, la Biblia dice que nadie es bueno, ninguno es bueno. Por eso decimos una y otra vez, ven a Cristo, confía en Él. Pero todos los tesoros del perdón están en la persona del Señor Jesucristo. Los tesoros de la felicidad. La única persona que puede hacerte feliz es el Señor Jesucristo. Y yo sé que tú sabes, las personas buscan felicidad. No buscan santidad, pero ambas palabras tienen que ir juntas. Para que tú seas feliz, tienes que ser una persona santa. ¿Y cómo podemos obtener la santidad? Sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces venimos en arrepentimiento delante del Señor Jesucristo. Entonces todos los tesoros de gozo. Yo necesito gozo. El dinero no te puede dar gozo. Los tesoros de este mundo no te pueden dar gozo. Los más miserables en este mundo son los que están rodeados de todo lo que quieran. El pasto siempre es más verde del otro lado de la barda y nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Por esto la Biblia dice que el contentamiento y la piedad son una suprema ganancia. Entonces vamos a ver el versículo 4. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que nadie os engañe. La palabra aquí engañar en el griego significa razonar junto contigo. hacerte una víctima, engañarte, quitarte cosas, hacerte esclavo de alguien. ¿Y qué dice aquí? Que nadie os engañe con palabrería especial, con palabras engañosas. Eso es lo que pasa, que ninguna persona te engañe con argumentos persuasivos y oratoria. No caigas en esa trampa, porque hay muchos hombres que son muy buenos para esto. Hay personas que van a algunas iglesias porque dicen, ah, el hombre tiene gran oratoria, grandes palabras para atrapar tu mente. Pues no seas engañado y no te hagas esclavo de ningún hombre. Amados, estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo. Este mundo en el cual vivimos siempre trata respecto de espectáculos, siempre de halagos, siempre al respecto de comerciales y comprar y vender y pósters y jactancia y películas y entretenimiento y divertirse. Tengamos divertámonos. Y el domingo para algunos es de diversión. No, el domingo es un día serio. Por eso una vez más les digo que tenemos que enfocarnos en la realidad de la palabra de Dios. Que ninguno os engañe con palabras persuasivas. Amados, no voy a volver a nuestra segunda lectura en 1 Corintios 2, pero el versículo 2 a 4 dice, no, nosotros no venimos a vosotros con sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque cada libro que leas, queridos, cada libro que leamos, cada anuncio que veamos afuera, tiene que ser comparado con la palabra de Dios. Esa es la prueba. Y nosotros tenemos siempre que analizar la palabra de Dios, estudiarla. Y es por esto que hay tantos poderes en contra de nuestra alma. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Ya leíste mi libro, ya viniste a mi conferencia, ya viniste a mi reunión. Ah, este libro, esto va a cambiar tu vida. Eso es lo que escuchamos día tras día. Pero amados, la elocuencia no es indicativo de veracidad. Un hombre puede decir cosas agradables, pero puede ser un falso maestro. No hay ningún falso maestro que tenga un letrero aquí en su frente diciendo falso maestro. Los falsos maestros son sutiles. Entonces analizamos cualquier cosa que se diga, como los de Berea en Hechos 17. Examinamos cualquier cosa que se diga, examinamos todo sermón, examinamos cada movimiento, cada cosa, y lo comparamos con la palabra de Dios. Esa es la prueba de ácido, por así decirlo, la prueba más fuerte es la palabra de Dios. Y nosotros, una vez más, repetimos, no necesitamos palabras dulces, palabras jactanciosas, necesitamos más bien cosas que sean dichas en el poder del Espíritu Santo, que están basadas en la palabra de Dios. Y de hecho, la hermosura no necesita maquillaje. Eso tendría que hacer que muchos pensemos, si algo es hermoso, pues no tienes que agregar nada a lo que es hermoso. Entonces no hay nada que agregar a la palabra de Dios, ninguna palabra engañosa, persuasiva. Hermanos, el diablo es un mentiroso, engañador. ¿Y sabes lo que él hace? Él siempre agrega algo a la palabra de Dios. Ve de vuelta al huerto del Edén, agrega algo a la palabra de Dios, confunde la palabra de Dios, la malinterpreta, la tuerce. ¿Y cómo se aplica eso hoy en día? Ve a algunos lugares y ahí se nos dice, necesitamos un líder de alabanza. ¿Líder de alabanza? No, no necesitamos nada de eso. ¿Por qué tendría que alguien que guiarnos en alabanza? ¿Por qué alguien tendría que ser intermediario o mediador entre nosotros y Dios? No, nadie. Desde que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, ya no hay más intercesor que no sea Él. Acuérdense, en el templo, el velo se rompió de arriba abajo para mostrar que ahora que Dios es el que lo rompió. Y 1 Timoteo 2:5, hay solamente un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo el Señor. No hay un director de alabanza, no hay una orquesta, una banda. ¿Por qué la banda o la orquesta tendría que cantar para nosotros o adorar por nosotros? Yo me acuerdo de uno de mis maestros en el seminario. Alguien le preguntó, y lo usamos para nosotros también, al respecto de nuestra iglesia aquí, por primera vez vino y dijo, oh, en tu iglesia tú no tienes un coro. Y el maestro le miró y dijo, tenemos. ¿Dónde está? Le dijo el hombre. No los vi en la plataforma el otro día, en el estrado. Aquí está. Este es el coro, aquí está. Todos cantamos al Señor. ¿Acaso no es eso hermoso? Porque alguien tendría que jactarse y cantar al Señor por nosotros. Yo no estoy diciendo esto en contra de los coros. Yo no, por favor, no me malinterpreten, pero nadie tendría que cantar por ti al Señor. Nadie tendría que lidiar, perdón, liderar en la alabanza y tener música y la iglesia se convierte en el mundo y el mundo no tiene nada que ofrecerle a la iglesia. La iglesia más bien le tiene que ofrecer cosas al mundo. Amados, es por esto que decimos que antes del culto, antes de que comience, en vez de que estemos saltando y preguntando cómo fue tu semana y todos los traumas y los problemas que tuviste la semana, los digas, no, calladitos, lee algún salmo de tu Biblia, lee un himno, prepara tu corazón y después del culto, en vez de inmediatamente salir corriendo, acuérdate que estabas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, reflexiona respecto de las cosas que has oído, medítalas y entonces después tienes el resto del día y el resto de la semana para preguntar. Las cosas que han pasado y qué cosas hay que poner en oración, pero en los cultos esto es muy importante. Tenemos que ser serios. Y muchas iglesias dicen, no, no tienes que ser serio. Ven, trata a la iglesia como si tú estuvieras en tu cuarto o en tu sala, quítate los zapatos, relájate. Pero eso no es lo que tendríamos que hacer en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mira el versículo 5. Estoy diciendo estas cosas no porque la iglesia en Colosa era una mala iglesia. Esta era una iglesia sana. Era una buena iglesia, como nuestra iglesia, una buena iglesia. Y en el versículo 5 Pablo dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirándome. Y mirando, perdón, vuestro buen orden, señalo la palabra orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esta era una buena iglesia, queridos hermanos, ¿cómo lo sabemos? Esta era una iglesia con orden y disciplina. Y esta palabra orden es un término militar. Es un término militar que muestra que la iglesia era ordenada, tenía armonía, tenía unidad, tenía disciplina con el Señor Jesucristo como su comandante general. El Señor Jesucristo era su comandante general. ¿Cuáles son las marcas de una buena iglesia? Pues hay orden, hay armonía, hay unidad, hay disciplina. Y estas palabras las menciono porque Satanás, el enemigo de la iglesia y de nuestras almas, él odia el orden. ¿Y qué prefiere? El caos, la indisciplina. Vamos a hacer cualquier cosa que queramos. Vamos a pensar que estamos en el mercado. Aquí en la iglesia pensemos que estamos en el mercado. No, en la iglesia hay orden, hay disciplina. Y no tiene que haber caos, no hay confusión. Más podríamos decir aquí, pero podemos ver aquí las características de una iglesia sana. Eran firmes, seguían al Señor Jesucristo, creían en Él con gran orden. Es por esto que una iglesia tiene que aplicar la disciplina cuando las personas están viviendo con desorden. Y el versículo 6. Cuando yo estaba preparando este estudio, dije que solamente me iba a enfocar en versículo 6, pero después dije, no, no sé, no estarían contentos conmigo porque pensarían que estoy pasando mucho tiempo en Colosenses. Y es que este versículo 6 es tan hermoso en lo que respecta a la palabra de Dios, que es un cristiano podría titular este versículo 6 para dar una definición al respecto de lo que es un cristiano. Y se nos dice aquí en el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad así en Él, así andad en Él. Así como habéis recibido al Señor Jesucristo, por tanto, andad así en Él. Andad así en Él. No puedes andar en Él a menos que le hayas recibido. ¿Te das cuenta del orden? Las personas quieren andar con Cristo mientras que nunca le han recibido. Por favor, ¿qué es un cristiano? Un cristiano, la definición más simple de acuerdo a la Biblia, es un hombre o una mujer que ha recibido a Cristo, sí, ok, y que anda en Él, anda con Él. Esto es muy importante. Muchos dicen, ya recibí a Cristo en mi corazón, ya, listo, punto. Pero ¿cómo sabemos que eso ha sido así? Pues porque andas en Él. ¿Y qué significa andar en Él? Significa que le sirves, trabajas por Él, testificas de Él, vas a los cultos, contribuyes en la reunión de oración, evangelizas. Así es como andamos con el Señor Jesucristo. Vivimos una vida santa, te separas del mundo. Todas estas cosas están aquí en esta palabra, andad, andad en Él. Y podríamos utilizar otra ocasión para dar un sermón completo al respecto de qué significa andar con el Señor Jesucristo. Amados, recibir y andar son cosas inseparables. Y mira, ve aquí en el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, Cristo, el Señor Jesucristo. No solamente ya recibí a Jesús, levanto mi mano. La conversión es a través del Señor Jesucristo, no a través de que yo he decidido hacerlo. Si tú has decidido por Cristo, eso es terrible. Él decide por ti más bien. Y Él te da la fe. El recibir significa lo recibo como un don gratuito. El recibir significa que es un regalo gratuito de la fe. Todo es por gracia. El recibir y el andar son inseparables. Entonces andamos con Él porque le hemos recibido. Estamos yendo hacia nuestro destino final y nos enfocamos en el Señor Jesucristo y tenemos que andar de una forma digna de Él. Amados, por favor sigan andando por fe y viviendo por fe. Y si tú lo haces, si has recibido al Señor Jesucristo, si estás andando con Él y en Él, entonces no habrá cabida para nadie más. No habrá cabida para nadie más. Porque tú ya perteneces a Él. Y voy a volver al versículo 7, pero mira el versículo 8. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie te lleve cautivo. Cuidado, mirad, cuidado con los que roban a otros. Aquellos bandidos espirituales, aquellos secuestradores espirituales, cuidado con ellos. Existen, están en todas partes en este mundo. Así que esta palabra es muy importante. En el versículo 8, la primera palabra, mirad, poned atención, mirad. Hay un peligro inminente, cuidado con ello. ¿No ves el peligro? No permitas que ningún hombre te arruine con huecas sutilezas por medio de esas filosofías. Tengo que explicar esto. Pablo no tenía ningún problema con la filosofía. ¿La filosofía qué es? Todos somos filósofos. Yo sé que tú lo eres también. Todos nosotros, a medida que hemos avanzado en nuestros estudios, estudiamos filosofía. Así que la filosofía, cuando Pablo habla respecto de la filosofía, no es el tema de la filosofía. En el pasado la filosofía significa el amor a la sabiduría. La filosofía en el pasado era un gran tema. Y la filosofía hacía las preguntas correctas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Acaso hay un Dios? Esas cosas, estas preguntas son buenas preguntas. Pero la filosofía de la cual está hablando Pablo aquí es una forma de vivir, una forma de pensar y organizar una cosa estructurada que los hombres han creado, que deja a un lado la suficiencia del Señor Jesucristo y de su palabra. ¿Lo entendiste? Espero que sí. Esto es muy importante. No es el tema de la filosofía, sino la forma, el sistema, el pensamiento del mundo que va en contra de la palabra de Dios. Y Santiago dice, esta filosofía o esta sabiduría es terrenal, es sensual y es demoníaca. Ese es el tipo de filosofía que tiene en mente Pablo aquí. Pero ¿qué vemos nosotros en el mundo? En muchas iglesias ahora, y puedo hablar también al respecto de apologética, muchos apologetas en este mundo, en muchas iglesias, ¿saben qué tipo de filosofía usan? Están utilizando la forma de pensar como la de Aristóteles y Platón, y también incluso estos supuestos apologetas bíblicos están utilizando a Sigmund Freud para poder dar consejería, y eso es muy demoníaco. Y Pablo dice, Cuidado, mirad, que nadie os engañe, que nadie os haga cautivos, que nadie haga un trofeo de ti. Ya, ya tengo uno aquí, este es mi trofeo, gané una batalla, aquí está. Que nadie os engañe, que nadie os haga cautivos con vanas filosofías. Y la filosofía de este mundo, el sistema de este mundo, es el materialismo, la evolución teística, el panteísmo, el sincretismo, el mezclar el animismo con la Biblia, el mezclar los rituales judaicos con la Biblia, los gnósticos. Eso es lo que los gnósticos hacían, mezclaban el misticismo, su propia forma de pensar, con el judaísmo. Y esta es una filosofía vana. Ahora bien, amados, por favor, cuando otros predicadores, otras religiones están diciendo ciertas cosas, nuestra mente no está en el mercado, ya no más. Ya no. Hemos sido... El Señor nos ha llevado a ser casados con Él. Segunda a los Corintios 11, Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, eso es lo que quiere decir antes, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hemos sido desposados a Dios y nuestra mente no tendría que ser engañada de la simplicidad del Evangelio, no tendría que ser quitada de ahí. Amados, el Evangelio es simple y lo tenemos que mantener simple. Esto es muy importante, una filosofía muy importante. No la filosofía de Aristóteles y Platón, esa forma de pensar, no, suficiente con eso, la Biblia es suficiente. ¿Y por qué esta filosofía es mala? ¿Por qué tenemos que estar apartados de este tipo de filosofía? ¿Por qué es mala? Pues Pablo nos da 5 razones y rápidamente las voy a mencionar debido al tiempo. La primera, en el versículo 8, aquí Pablo habla respecto a esta filosofía y dice una filosofía hueca. Sutilezas huecas, vacías, no tienen ninguna sustancia sólida, no hay nada en ello. Y de hecho está bien envuelto, bien presentado, bien articulado, pero dentro es una carcasa vacía, una caja vacía. Es como un coche bonito por afuera que no tiene motor, no podría servir eso para nada. Y estas cosas están basadas en fábulas, no en hechos, en teorías, no en la realidad. Está basado esto en especulación y también supersticiones. Eso es lo primero que nos da como razón, por lo cual tenemos que evitar el sistema del mundo en términos de la filosofía, porque está vacío. El segundo dice que es engaños que están basados en mentiras, cosas malvadas, cosas vanas y futiles que prometen mucho pero que hacen muy poco por el alma. No seas engañado, como dice Pablo, como fue engañada Eva. Y el tercero, voy rápido a través de esto, el tercero dice que estas filosofías no son solamente huecas y vanas cosas engañosas, sino que también están basadas según las tradiciones de los hombres. Esto también podría ser un estudio completo. ¿Tenemos buenas tradiciones? Sí, tenemos buenas tradiciones. La Biblia dice que hay buenas tradiciones. La palabra tradición significa cosas que han sido establecidas para nosotros. Cosas que han sido traspasadas a nosotros. Y Pablo, antes de su conversión, era muy celoso. Gálatas 1:14. Muy celoso por sus tradiciones. Pero ahora, cuando él vino al Señor Jesucristo y encontró al Señor Jesucristo, sus antiguas tradiciones las dejó a un lado. Son cosas obsoletas, ya no sirven para nada. Y escuchamos a personas que la iglesia dicen, ¡ah, nuestra tradición hacemos así! Tenemos tradiciones bíblicas, es un legado glorioso que ha sido traspasado a nosotros, y las tradiciones humanas jamás tendrían que competir con la Biblia. Más bien tendrían que subordinarse a la Biblia y nunca tendríamos que hacer que compita con la Biblia. Tal vez son buenas, ok, pero hay muchas tradiciones en contra de la Biblia, las dejamos a un lado. las echamos a la basura y nunca las introducimos a la iglesia de Jesucristo. Amados, si más tarde tienen tiempo, pueden leer la segunda de Tesalonicenses 2:15, segunda de Tesalonicenses 3:6. Y Pablo está hablando de nuestras tradiciones. Tenemos buenas tradiciones, tradiciones bíblicas que han sido traspasadas a nosotros. Las respetamos y las honramos. Y en Marcos 7, el Señor Jesucristo habló a los fariseos y le dijo a ellos: habéis corrompido la palabra de Dios, habéis reemplazado esta palabra de Dios con las tradiciones de los hombres. Entonces, que Dios no permita que reemplacemos la palabra de Dios con tradiciones de hombres. Y porque esta filosofía es mala, tenemos que evitarla, porque es vacía, porque es engaño y porque se basa en las tradiciones de los hombres, y por eso hay que dejarlo a un lado. Y en cuarto lugar, versículo 8, conforme a los rudimentos del mundo, el ABC, lo más elemental del mundo. Ese es el punto número 4. Y estos son los rudimentos del mundo, cosas carnales. Amados, las personas buscan tener emociones. A ellos les gusta sentir como un rayo atravesando su columna vertebral y llegando a su cerebro para sentir, ah, sí, ahora el Espíritu Santo estaba allí. No, el Espíritu Santo no estaba allí. Esas son tus sensaciones y ya. Nosotros vivimos en un mundo donde las personas dicen, ah, quiero algo más profundo, quiero mayor experiencia. Y no necesitamos más experiencia, necesitamos más obediencia a la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Y te voy a decir una cosa que verdaderamente creo yo. No hay más grande avance en este mundo y en el mundo venidero que poner tu fe en el Señor Jesucristo. Y verdaderamente creo esto. Ese es el doctorado de los doctorados. Ese es el más grande diploma que puedas tener. ¿Cuál diploma tienes tú? Tengo fe en el Señor Jesucristo. ¿Y tú has recibido a Cristo? ¿Pusiste tu fe en Cristo? Si ya lo hiciste, entonces tienes el doctorado espiritual que necesitas. No se puede comparar eso con ninguna cosa que pasa en este mundo. Y tú ves lo que Pablo dice aquí en el versículo 8. Conforme a los principios elementales o rudimentos del mundo. ¿Y por qué quieres estar en la guardería cuando pudieras estar en un seminario en la universidad? ¿Quieres quedarte como un niño? No, no quiero quedarme como un niño, haciendo cosas como niño. Quiero estar en el seminario de Cristo. Y así es como tenemos que interpretar este pasaje. Quiero madurar, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y punto número 5, filosofías vanas, vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, los principios elementales del mundo. Y punto número 5, no según Cristo. Y no es según Cristo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 8. La filosofía de este mundo no es según Cristo. Cristo es el último mensaje. Cristo es el mensaje. Cristo es la palabra escrita de Dios. Él es la palabra encarnada de Dios. Y Él nos da muchas mejores cosas que lo que este mundo nos pudiera dar. Este mundo no tiene nada que darnos en términos de alimentar nuestras almas. Entonces, cualquier sistema en este mundo que niegue a Cristo tiene que ser evitado, como si fuera una plaga. Tengo 2 minutos para poder aplicar las cosas que acabo de decir. Quería mencionar el versículo 8 y 9, pero lo haremos en otro momento. 4 misiles, si puedo usar esta palabra, 4 misiles que Pablo nos da para poder estar firmes en contra de filosofías oscuras y vanas. Los voy a enumerar y todas están en el versículo 7. Versículo 7. Por eso mantuve el versículo 7 para el final. Y aquí nos dice, arraigados, versículo 7 de Colosenses 2, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Punto número 1, arraigados o firmemente arraigados en Cristo y en su palabra. Arraigados, firmemente arraigados, esta es una metáfora agricultura, de la agricultura. Como un árbol arraigado firmemente, permanentemente arraigado, enraizado en el Señor Jesucristo, así como un árbol está firmemente arraigado o enraizado en la tierra. ¿Hasta dónde llegan tus raíces? ¿Hasta dónde? ¿Qué tan profundamente están tus raíces? ¿Puedo decir algo? Tus raíces no están en África, ni en Gran Bretaña, ni en China, ni en India, ni en Australia, ni en ningún país en este mundo. Tus raíces están en Cristo. Si tú has vuelto a nacer, si eres un creyente, pues tus raíces están en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde nos gloriamos y nada más ahí. Las raíces están en Cristo. Tus raíces en Cristo. Punto número dos. Quisiera tener más tiempo. Punto número dos. Pablo dice, para luchar contra las falsas filosofías, dice, arraigados en Cristo y sobreedificados en Él, fortalecidos y con nuestra fe alimentada con su palabra, sirviéndole con todo nuestro corazón. Buenas raíces sostienen un fuerte árbol. Si las raíces son buenas, entonces el árbol también será bueno y será fuerte. Y punto número tres, establecidos o confirmados en la fe, bien establecidos, agarrados, aferrados a Cristo. Y último punto, versículo 7, Pablo dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amados hermanos y hermanas, una vida cristiana equilibrada y fértil, entonces da gracias a Dios por ello. Da gracias a Dios por la salvación, por las respuestas a tus oraciones, por una buena salud. Y estoy seguro que tú escuchaste este proverbio persa que dice, un hombre se quejaba de que no tenía algo hasta que fue a un pueblo donde nadie tenía nada. Entonces nosotros no aprendemos a quejarnos. Nos quejamos y ya está por naturaleza. Y más bien tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Frecuentemente le digo a los jóvenes, cuando tú te levantes en la mañana, en vez del café o lo que sea, primero que nada, Señor, gracias, Señor. Soy salvo, me has salvado, puedo leer la palabra del Dios vivo. Tengo buena salud. ¿Has perdido un ojo o una pierna? Da gracias al Señor por la buena salud que puedas tener. Nunca se valoran estas cosas hasta que las pierdes. Cuando tenemos buena salud, lo damos por sentado hasta que algo pasa. Amados hermanos y hermanas, demos gracias al Señor Jesucristo. Una vida cristiana saludable tiene gratitud. La suficiencia de Cristo hace que nuestro corazón abunde de gratitud. Regocijaos en el Señor. Siempre, dice Pablo, siempre regocijaos en el Señor. Cristo es mejor que lo mejor. Así que estos son los antídotos en contra de la filosofía mundana. Que ninguno os engañe.